Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Y digo en esta mañana porque este es el día que hizo el Señor. Estamos vivitos, conscientes. ¿Qué espera el día de mañana? No lo sé. Pero hoy sí es nuestro día. No sé cuántos mañana ya no amanecen. O por alguna circunstancia vas a estar en condiciones distintas. Pero gracias a Dios, hoy el Señor nos tiene acá. Amén. Y como decía el salmista David, este es el día que hizo el Señor. ¿Y qué haremos? Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Busquemos el pasaje que está allí en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Fíate de Jehová. ¿Pero cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo. ¿En dónde? En todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué? Y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén y amén. Estamos viviendo una época profetizada, por cierto. Todo lo que sucede alrededor nuestro, como sociedad, como familia, como sistema político y social, y obviamente como iglesia, ya estaba advertido. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que estamos viendo, ya fue advertido por el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás. Y aún mucho antes, profetas como Isaías, como Ezequiel, advertían de días en los cuales la situación iba a ser así de compleja como lo vemos ahora. El profeta Jeremías, tal vez él mismo no entendía lo que estaba escribiendo, pero un día escribe y dice: acontecerá algo increíble, portentoso en el mundo. La mujer dominará al varón. Y tal vez suena algo bueno, qué raro, ¿verdad? Pero esa profecía fue dada. Y el profeta Jeremías profetiza alrededor de 790 años antes de que Jesús naciera. Y si a esto le sumamos los 2000 años que nosotros tenemos, casi, de estar sobre esta tierra, quiere decir que esa profecía trasciende casi 2800 años. ¿Qué es lo que vemos ahora nosotros? Nosotros como sociedad, usted quiera o no, somos parte del tejido humano y del tejido social que compone la humanidad. Mientras usted esté vivo, forma parte de ese tejido social. Y usted tiene una interacción en él. Somos un ente vivo, toda la sociedad es un ente vivo que se mueve, que maneja, que influye. Hay gente rica y poderosa que maneja miles y miles de millones de dólares, miles y miles, son fortunas enormes, y bajo la sombra de ese potentado hay miles de hombres que dependen de esa capacidad económica. Hay hombres que influyen de una manera poderosa en el ir y venir del diario vivir. Imagínese solo ese hombre Zuckerberg, el dueño de Facebook. Son miles de millones de seres humanos que dependen del invento de ese individuo. Y ya no se diga a esas otras aplicaciones que tienen una influencia poderosísima en la conducta de la sociedad. Ya no estoy hablando yo que está influyendo a unos cuantos empleados. Estoy hablando de la conducta social. La conducta social del tiempo moderno es muy diferente a la que yo viví. Muy diferente. Yo recuerdo que yo salía a mi casa cuando era un niño de 8 o 9 años a jugar, ¿qué? Canicas. A jugar capirucho. a jugar yo-yo, a estar platicando con los muchachos ahí afuera, sin temor de que hubiera alguna pandilla que apareciera, sin temor de nada de eso. Había mucha pureza en ese sentido. Que arranca cebollas, que andábamos corriendo ahí, recuerdo que compraban aquellas pistolas de juguete y uno se sentía todo un cowboy. Y con su caballo era un palo de escoba, ¿verdad? Había esa, y podíamos estar jugando allí, y el grupo de patojos, y no había maldad. Ahora no se puede. La maldad ha crecido tanto, los padres tienen miedo que sus hijos sean reclutados por pandillas groseras, sangrientas y violentas. Tienen que vivir los hijos casi que encuevados en su casa y las casas se convierten en verdaderas prisiones. Hay lugares donde tienen miedo de salir de noche porque el peligro es demasiado grande. Pero eso lo advirtió el Señor. El Señor Jesucristo lo dijo. El apóstol Pablo lo advirtió. En los días finales vendrán días peligrosos. Así le llama el apóstol. El Señor Jesucristo habló de falsos profetas, de falsos evangelios, de falsos Espíritus Santos, de falsas iglesias, de falsos evangelistas. Es más, advirtió en el libro de Apocalipsis que el alma tuya, hermano, se iba a convertir en mercancía, porque todos están buscando el dinero y no tanto la salvación de los hombres. Así que todo a mí no me extraña. Todo lo que yo veo, simplemente digo, Señor, tú estás cerca. Pero aquella iglesia primitiva, aquella iglesia que comenzó, aquella iglesia perseguida, que fue perseguida y masacrada durante 324 años. 324 años, te estoy hablando de 3 siglos, fue perseguida, masacrada por el Imperio Romano. Pero aquella iglesia era una iglesia fiel, era una iglesia temerosa, era una iglesia que aunque tenían que reunirse en catacumbas, no, ahora aquí son edificiotes así como este, y hay otros muchísimo más grandes y de más lujo, donde hasta se sienten orgullosos del edificio, no de Dios, sino del edificio de donde ellos asisten. En cambio, aquellos se sentían orgullosos y felices del Dios que los protegía, aunque se reunían en catacumbas, aunque se reunían en lugares muy escondidos. Todo esto no es nada nuevo, hermanos, lo que vivimos. El amor se iba a enfriar. La fe se está extinguiendo. Los valores espirituales, los valores morales, los valores éticos, cada día se pierden más. Los hijos se levantan contra los padres. Ahora un padre ya tiene miedo de siquiera tocar o decirle algo a su hijo, porque este se puede sublevar y levantarse contra él, y si es posible oponerse, porque ahora los hijos nos doblegan el tamaño, unas cosotas que se dan, y yo no sé por qué. Y uno ya no les puede decir nada porque ellos se sublevan. Cuando llegan a cierta edad, ya no se les puede decir nada. Porque pareciera que ahora tienen más derecho los hijos que los padres sobre los hijos. Ahora, yo decía al principio, hay una profecía que dice, y la mujer rodeará al varón, algo que escandaliza. Y alguien me dirá, pero hermano, así será. Pues sí. Y con el perdón de todas las mujeres que tengo aquí, con las que me están oyendo, pero quiero que entiendas, mujer, el diablo durante generaciones y generaciones te ha usado a ti. Y ojalá fuera para el bien. No puedo hablar mal de todas las mujeres, pero la mujer simboliza la parte débil de la carne del hombre. Tu naturaleza, tu cuerpo, tu sonrisa, todo lo que tú eres, es la debilidad del varón. Si somos hijos, dependemos de la madre. Si somos hombres, dependes de una mujer. Y una mujer es capaz de manipular tu vida y tu corazón. Y una mujer te puede llevar aquí, te puede llevar allá y te dice venir y tú vienes. ¿Ha leído usted en el libro de Proverbios, el capítulo 7, cómo describe la simpleza de un muchacho que se va detrás de una mujer? Y dice que él es reducido a un mendrugo de pan. El gran Sansón, aquel gran hombre que Dios usó, fue reducido a mortal angustia por una mujer. Mis queridos hermanos, si esta profecía dice que iba a llegar el momento que la mujer iba a rodear, ahora, claro, la influencia de la mujer es poderosísima sobre el varón. Ahora, en este tiempo, incluso los movimientos feministas en el mundo han considerado la Biblia como un libro machista, porque dice que exalta mucho al varón y apachurra a la mujer. El apóstol Pablo dice, no fue Adán el que pecó, sino fue Eva. Ahora me pregunto, ¿está mintiendo a Pablo? No. Adán estaba feliz y contento, pero pidió mujer y Dios se la dio, le sacó de una costilla y de allí. Tal vez antes, en aquella época, alguien pudo haber dicho, ala, ya voy a creer que de una costilla iba a ser Dios a Eva. Pues, ¿sabe usted que teniendo el patrón genético y el ADN de alguien, ahora lo duplican? ¿Y no clonaron una oveja, pues, allá en Inglaterra? Así que no, para Dios, hermanos, si para los hombres ya están haciendo ensayos de ese tipo, ¿usted cree que a Dios le cuesta sacar una costilla? Y se la sacó para que Eva viniera exactamente del varón, igualita, con todas las cualidades, solo que haciéndole la enorme diferencia. La mujer es mujer y el varón es varón. Y cuando digo la mujer es mujer, es porque ella está hecha para concebir y el varón está hecho para engendrar. Punto. Así que no pueden haber sexos intermedios, porque todo lo que venga intermedio entre estos dos ya es contra naturaleza y es en contra de la voluntad de Dios. ¿Me entiende lo que digo? Pero ¿qué es lo que vemos ahora? Un movimiento gay que cada día está tomando mucho más fuerza y más poder. Y estamos viendo cómo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, tanto niñas como niños, están teniendo una tendencia extraña al feminismo. Varones. Y algunas patojas al lesbianismo, tendencia a conducta de varón. Estamos viendo un desorden, un verdadero desorden, y eso está llevando a un caos. Y la sociedad, voy a usar este término crudo, se está pudriendo en sí misma. Ahora me pregunto, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros como iglesia? Dos razones fundamentales. Una, porque somos parte del tejido social humano. Y como parte del tejido social, somos susceptibles a ser contaminados por esas corrientes diabólicas. He sabido de casos de jovencitas de la iglesia que sus madres, preocupadas porque han observado en su hija o en sus hijos esa tendencia al lesbianismo o esa tendencia a homosexual. Actitudes feminoides y de parte de mujeres, sentimientos lesbianos. Somos parte del tejido social y no podemos nosotros ignorar esa realidad. Pero en segundo lugar, ¿por qué importa esto? ¿Por qué es tan importante esto que yo estoy explicando? Por una sencilla razón, hermanos. Ustedes como iglesia, nosotros como iglesia, somos llamados a poder dar testimonio del poder de Dios, a poder mostrar al mundo la luz de Jesucristo, a poder mostrar al mundo que la iglesia no ha cambiado, que la iglesia sigue siendo la misma iglesia que Dios fundó a través de Jesucristo hace 2000 años. Pero cuando nosotros comenzamos a tomar inclinaciones y actitudes contrarias a la voluntad de Dios, mi querido hermano, allí es donde comenzamos lo que dice acá el título de la enseñanza: no te alejes. Todo lo que nosotros vivimos, y el Evangelio moderno, me refiero al Evangelio moderno, se le llama en la Biblia apostasía. La palabra apostasía significa un pequeño desvío de la verdad. Puedes tener un 90% de verdad, pero si hay un 10% de mentira, te estás desviando. He puesto muchas veces este ejemplo. Si trazamos una línea recta, pensemos, agarramos una línea desde el ladrillo, recto para allá, hasta que tope allá. Y tú agarras una sisa y te separas de aquí unos 2 milímetros, 2 milímetros del punto de partida, y trazas la línea recta, que se vaya rectecito, te vas a dar cuenta que ya no vas a terminar en el mero punto de la línea, sino que vas a terminar tal vez 1 metro, 2 metros de diferencia del final. Y entre más te alejes, más se desvía. La iglesia comenzó a desviarse, hermanos, desde sus orígenes. Así como me oye, se introdujeron dentro de la iglesia falsos creyentes. Se introdujeron dentro de la iglesia falsos cristianos. Algunos entraban para espiar. Otros eran enemigos, adversarios, que se metían simplemente con la gana de ver qué detectaban. Subrepticiamente entraban, y el apóstol Pablo dice que entraron para espiar nuestra libertad. Y el apóstol Juan habla de un tal gallo que anda buscando su propio poder, su propia gloria, que anda buscando su propia posición. La misma Biblia habla de ejemplos de aquellos que se desviaron, dice, de la fe. Mi querido hermano, nosotros los que estamos en el camino de Dios, corremos el riesgo de separarnos cuando otras cosas se anteponen a la sencillez de nuestra fe. Cuando algo se interpone entre mi fe y Jesucristo, mi querido hermano, cualquier cosa puede pasar. No te alejes. Fíate de Jehová, como dice, de todo tu corazón. ¿Quiere usted llegar hasta el final de la carrera y llegar exactamente donde Cristo lo espera? Fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. No te alejes. No te separes. No seas sabio en tu propia opinión. No creas que tú, solo porque eres ingeniero, eres doctor, eres arquitecto, o ya eres bachiller, o porque ya eres una persona que tiene una capacidad intelectual determinada, entonces tú no te vas a dejar manipular por nadie, porque tú ya sabes lo que haces. Ok, yo solo te voy a suplicar algo, por el bien de tu alma y por el bien de tu salvación. Cerciórate que el camino que vas a agarrar es exactamente lo que Dios te pide. ¿Me entiendes lo que digo? Es exactamente la voluntad de Dios. Así le dijo Dios a Josué: mira, Josué, no te separes ni a derecha ni a izquierda. ¿Le dijo así el Señor o no? Oh, y le añade algo. Y le dice: esfuérzate. ¿Y qué? Y sé valiente. No te separes ni a derecha ni a izquierda. La apostasía es el desvío justo del camino donde Dios te ha puesto. Y el resultado de lo que nosotros vemos ahora como iglesia es el alejamiento de la palabra de Dios, de la guianza del Espíritu Santo. Una persona sin la guianza del Espíritu de Dios y movido por sentimientos personales, mi querido hermano, vas a ir a parar a cualquier otro lado, menos a la meta, que es, ¿quién? Jesucristo. A lo largo de mis 43 años de ministerio, hermano, yo he visto muchísimas personas. Las he visto unos llegar al final con gozo y con alegría, y otros los he visto sufrir de una manera lamentable y triste, porque quisieron hacer su propia obra. No te alejes. Si quieres alcanzar un día la gloria de Dios, si quieres alcanzar un día la salvación de Cristo, si quieres alcanzar un día la premiación que Dios te va a dar a cada uno de los fieles, por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te daré la corona de la vida. Ten cuidado. ¿Por dónde te estás desviando? ¿En dónde estás perdiendo la fuerza y el poder? ¿En dónde tú sientes que te estás separando? Porque, mira, hermano, uno lo siente. Uno siente. Si tú eres una persona que te conoces espiritualmente a ti mismo, te vas a dar cuenta en qué momento te estás desviando del camino. Y pueden ser cosas pequeñas. Es que todo comienza por cosas chiquitas. Por pequeños pensamientos, eso compartíamos con las hermanas hoy en la mañana. El apóstol Santiago recomendaba y decía, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Y hablábamos sobre, muchos pueden venir aquí ya con predispuestos. Muchos pueden venir ya con su pensamiento ya con estorbo. Tú ya tienes tus propios criterios. Tú ya tienes tus propios razonamientos espirituales. Entonces, si lo que yo estoy predicando no coincide con tu manera de pensar, entonces puede llegar a haber un choque, una discrepancia de criterios. Entonces, bueno, yo aquí no he venido para convencer a nadie. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a tu corazón. Ahora, si tú tienes tus propios criterios, si tú tienes tus propias ideas y estás empecinado en ellos, bueno, pues ¿qué puedo hacer yo? Yo no he venido aquí, lo he dicho y lo voy a repetir las veces que sea. No vengo a predicar aquí para ganar puntos ni votos de favores de ustedes hacia mí. No me interesa. Si yo buscare agradarlos a ustedes, dejo de ser siervo de Cristo. En primer lugar, yo voy a buscar agradar a Dios. Y lo que yo te predique, quiero que sea lo que Dios quiere que tú oigas. Pero si tus criterios discrepan de mí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo quisiera? Yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo amo a muchos de ustedes, por no decir a todos. Bueno, ninguno me cae mal. O déjenme ver, quiero ver. De repente alguno me cae mal, ¿eh? No, hasta aquí no tengo a ninguno. Mi lista de los que me caen mal está en blanco. Ahora yo de repente aparezco en alguna listita de ustedes. Pero mi querido hermano, no vengo a predicarte para ganar puntos ni simpatía de ti. Solo te vengo a decir la verdad. Y si tú quieres oírme, a Dios sea la gloria. Pero si no, y si por eso te voy a caer mal, ¿qué puedo hacer? El apóstol Pablo dice, si por deciros la verdad soy amado menos, ¿qué puedo hacer? No te quiero hacer reír, prefiero mejor hacerte reflexionar. Es más sabio meditar que el estruendo de la risa que te desvía de un razonamiento sano. La apostasía es el producto del desvío de la verdad. La apostasía es el producto de un pequeño desvío. La pérdida de aquellos valores espirituales. La pérdida del celo de Dios. La pérdida del temor de Dios. Todo eso te desvía. Cuando tú vas perdiendo el temor de Dios, entonces tú vas tolerando y vas aceptando muchas cosas que tú sabes que no son buenas ni convienen, pero la presión de la sociedad, los deseos de tu carne, la vanagloria de la vida y muchas cosas van creando una presión en ti y te forzan a hacer aquello, aunque en el fondo tú sepas que no te conviene. Así es la vida en el tiempo moderno. Imagínense pues, en los Estados Unidos, en los países europeos, están casi imponiendo el movimiento LGBT y otro montón de letras. Y casi que lo están imponiendo. He puesto este ejemplo. Un hermano me dice, escandalizado, hermano Saúl, aquí en los Estados Unidos. Pensemos que un niño se llama Mario. Y salió vestido de Mario. O sea, de varón, ¿no? Salió vestido de Mario. Llega al colegio y allá tiene su locker. Y allá en el lockers tiene vestiditos. Entonces allá llega, se cambia, se pone su vestidito y allá ya no se llama Mario. ¿Sino cómo se llama?
María.
María. Así como me oye. Una madre, hace poco vi ese video que me impresionó. Una madre llega y está la maestra dando clases y de repente llega la madre y ve que en el mapa de los Estados Unidos que está detrás de la maestra hay una bandera gay. Y entra ella, pero echa una furia a la mamá y arranca la bandera gay, la hace un montón y la tira a la basura y dice, aquí es donde debe de estar esto, le dijo. Yo pago mis impuestos para que enseñen a mis hijos no a desviarse de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha hecho. Y se pone a alegar con la maestra y dice, voy a llamar a la policía, llame a quien sea, pero yo voy a defender los derechos de mi hijo. Se ha vuelto casi una obligación, hermanos. Y están tratando de imponer una corriente diabólica, una corriente satánica, una corriente que está confundiendo el pensamiento de los niños. ¿Sabe usted que en la pubertad un joven, sea hombre o mujer, tiene un desequilibrio en cuanto a si es hombre o mujer? Y ese es exactamente el punto donde el diablo trata de introducir esta doctrina diabólica, en donde él todavía no tiene del todo definido qué orientación tiene, aunque haya sido creado como varón o como mujer. La iglesia, hermanos, nosotros debemos de ser garantes de los valores creados por Dios. Usted y yo, hermanos, debemos de ser portadores de la verdad de Cristo en nuestra vida. Debemos de ser portadores de la imagen gloriosa de un Cristo santo, santo, santo. Y debe de haber una clara definición en nuestra manera de ser. Pero la apostasía ha creado todo ese montón de grupos religiosos que lo único que hacen es desviar el corazón del hombre hacia caminos y senderos totalmente fuera de la voluntad de Dios. No te alejes de Dios. Asegúrate que tus pasos están conforme a la voluntad de Cristo. No te alejes. ¿Qué pasa si yo corto una ramita de un árbol? ¿Qué pasa con el árbol? ¿Qué pasa con el árbol? Díganme. ¿Perdón? Sigue vivo. El árbol no le pasó nada. Si yo corto una ramita y la separo, separo, el árbol sigue vivo. ¿Sabe qué va a hacer el árbol? Va a sacar otra ramita. Córtele usted una rama a un árbol y al cabo de ciertos días allá viene el brotecito, allá viene el repuesto. Ahora yo le pregunto, ¿y qué pasa con la ramita que corté? Oh, se muere. Por eso el Señor Jesús, allá en el libro de Juan, es un pasaje tan conocido, hermano Edgar lo cita con mucha frecuencia. Juan capítulo 15, vaya. ¿Ya lo tiene? Oiga lo que dice aquí, Juan capítulo 15, versículo 4. Esta es una recomendación del mismo Señor Jesucristo, palabras textuales de Jesús. Y dice, verso 4, ¿cómo dice? Quédese ahí un ratitito. ¿Cómo dice? Permaneced en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. ¿Qué entiende usted allí? No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Es tan sencillo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Y qué quiere decir permanecer? Si Jesús va para allá, ahí voy. Si Jesús va para acá, ahí voy. Señor, no me quiero alejar de ti. Es algo así como pasó con el profeta Elías, ¿verdad? O perdón, profeta Elías y Eliseo. Allá donde iba Elías, allá iba Eliseo. Y se movía para acá. Y ¿sabía usted que Elías se quería esconder de él? Elías se quería esconder. ¿Y qué? No lo dejaba. ¿Por qué le había dicho Señor? Le dijo al Señor. A Dios se le dijo Señor, yo quiero una doble porción del espíritu de Elías. Nada poco le pidió, ¿verdad? Una doble porción. Yo quiero, Señor, una doble porción del espíritu de Elías. ¿Y sabe qué le dijo Dios, verdad? ¿Sabes qué, Eliseo? Si tú ves cómo Dios arrebata o se lleva a Elías, te va a ser concedido. ¡Ja! Ese hombre sí valoraba lo espiritual. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Donde iba Elías, allí iba Eliseo. Si iba para acá, allá iba. Si iba para allá, allá iba. No lo dejaba. Mi querido hermano, tomemos el ejemplo de Eliseo. Y aquí no es Elías. Es uno más grande que Elías. Es Jesús. No te separes de Él. Porque si tú te separas, puedes perder las promesas de Él. Pero si tú estás con Él, mi querido hermano, yo puedo asegurarte, las promesas de Cristo serán tuyas y mías. Así, mías. Yo no sé si ¿a ti te interesan las promesas del Señor? ¿Seguro? Bueno, pues aquí dice, permaneced en mí. ¿Y qué dice? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Usted quiere llevar frutos? No se separe del Señor. ¿Usted quiere hacer suyas las promesas del Señor? No se separe de Cristo. Ni a sol, ni a sombra. ¿Dónde está, Señor? Es como decir, mejor lo agarro de la mano al Señor para que no vaya a ser que de repente yo crea que Él está ahí. Cuando veo, ya no está. Así les pasó a los discípulos cuando iban camino a Emaús. Después de que estaban celebrando la Santa Cena, y ellos felices, es que yo sentía como un fuego cuando Él hablaba y todo. Y de repente cuando Él, y Jesús se les fue. Cuando vieron ya no estaba. Hermano, no te separes. Cerciórate que lo tenés bien agarrado. cerciorarte. ¿Y cómo poder hacer? Dígame, hermano, ¿y cómo puedo hacer para no soltarme de Jesús? ¿Qué puedo hacer? Permanezca en Él. Ore. Clame. Llore. Invoque. ¿Sabe que la Biblia dice hay que orar? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Alguien me va a decir, hermano, yo tengo que permanecer todo el santo día de rodillas. Como la Biblia dice que hay que orar sin cesar. Entonces, ¿cómo hacerlo? Ni modo que voy a estar en la oficina y voy a estar de rodillas. Y estoy. Y si voy en el bus, debo de subir en rodillas para que también no me separe del Señor. ¿Así es? David decía que los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón, que sean gratos delante de ti, oh Jehová. Cuando las inmundicias del mundo, cuando las malicias del mundo invaden mi mente, desplazan mi conexión con Dios. Si usted está trabajando, siga orando al Señor. Si usted va manejando, siga conectado con Cristo. Aún, ¿sabe qué hacía David? Es tremendo. Un consejo aquí, un secreto. Dice, aún cuando duermo, ¿qué? Mi conciencia me enseña, wow. Aún estaba dormido y David seguía meditando en Dios, hermano. ¡Qué cosa más linda! Líguese a Él. Que su corazón esté perfectamente ligado a Cristo. Para que sus dichos sean conforme a la voluntad de Dios. Para que cuando usted habla, ríos de agua viva salten de su corazón y bendigan a los que están en su derredor. Que cuando usted vaya por el mundo y donde quiera que esté, la gente pueda observar y sentir, ese tiene a Cristo en su corazón. Ayer escuchaba un testimonio que cómo me agradó, porque conozco la vida de este hermano. Y él me dice, mira hermano, yo trabajo, me dice, manejando un camión y repartiendo paquetes de esas empresas que llevan paquetes. Y una vez me dice, me pusieron a un muchacho, pero mire hermano, es que se notaba, me dice, que era un marero de aquel, tatuado por aquí, por allá, con su pelo así, que parecía nido de pájaro, me dice él, no sé a qué se refería, ¿no? Un corte mero especial y todo, y bueno, y me dice él, es que, viera, y se saludaba, y cuando llegamos a algunas colonias así mero feitas, él se saludaba así con ciertos signos que hacen en la mano y todo. Mira, hermano, yo andaba siempre con mucha preocupación, me dice. Y era así con sus camisas de fuera, pantalones todos guangos y así. Pero era su ayudante, ¿y qué podía hacer? El asunto es que comenzaron a pasar los días, y un día le dice este muchacho, y le dice, mire, don fulano de tal, le dice, yo me doy cuenta que usted no oye música, le dice, solo himnos pone. ¿Usted no oye? No, le dice, es que, la verdad es que no. Mire, le dice, yo lo estaba observando, le dice este muchacho de nuevo, y usted ni una tan sola palabra vulgar se le ha salido de la boca. ¿Y cómo hace usted? Le dice. Bueno, y como, el hermano, pues él conducía, actuaba como normalmente lo hace. El otro le estaba tomando la película y se daba cuenta la enorme diferencia entre él y los otros. Pues un día viene el hermano y le dice, ¿sabes qué? Le dice, vestite un poco mejor, le dice. Vos andás con la camisa así de fuera y todo raro te ves, le dice. Yo sé que estás acostumbrado, pero vos somos la cara visible de esta empresa y deberíamos de ser más formales. Sí, ¿verdad, don fulano? Pensemos que se llama Mario. Sí, ¿verdad, don Mario? Le dice, sí. Sí, le dice, debería de ser diferente. Está bien. Increíble, hermanos, el día siguiente llega con su pelo recortadito, con su camisa para adentro, y bueno, todos impresionados, y le dice, Y ahí viene la andanada de todo el grupo de sus compañeros. Ya te convencieron vos, le dicen. Ya te vas a hacer aleluya vos, le dice. Y comienzan a tirarle al pobre chifletas y él... Al principio me dolió, usted dice que le dijo al supuesto Mario, ¿verdad? Me dolió, le dice, pero ahora me siento bien así, le dice. Hermano, ¿qué tanto influyes tú en los demás? ¿Qué tanto impacta tu vida? ¿Te haces a los demás o los demás se hacen a ti? ¿Imitas a los que tú tienes cerca o ellos te imitan a ti? Así le dijo un día Dios a su profeta: yo te mando en medio de un pueblo de dura cerviz, pero no te conviertas tú a ellos, Jeremías, sino que ellos, ¿qué? Se conviertan a ti. No te alejes de Dios, porque quizás cuando te vengas a dar cuenta, quizás sea muy tarde, y vas a tener que pasar por momentos muy duros y difíciles. Mejor recuperemos los valores que Dios nos ha dado, hermano. A nosotros nos preocupa como pastores cuando vemos ese tipo de adaptaciones que la iglesia va tomando al mundo, y hay cosas del mundo que se van adoptando y que se van aceptando como parte nuestra. No pierdas los valores de Cristo en tu corazón. No dejes que el mundo deje sus huellas en ti, sino que permite que el mundo acepte tus huellas en él. Que tú puedas dejar un impacto en el corazón de los que están cerca de ti. No te alejes. La rama que se cortó del árbol, ella se muere. El árbol sigue. El árbol sigue porque Dios lo sostiene. Pero la ramita se secó y se murió. Y va a ir a parar al fuego. Eso es lo que sucede con aquellos que se van alejando de las verdades de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, porque cuando te vengas a dar cuenta, quizás sea demasiado tarde. Es tiempo, mejor, de tomar la decisión: Señor, yo quiero pelear por tus valores. ¿Me entiende? Quiero parecerme, Señor, cada día más a ti. Y no quiero yo parecerme más al mundo. Allá en el libro de Romanos, busque ahí Romanos, capítulo 12, versículo 16. Ahora esto ya es en el Nuevo Testamento. Alguien podría decir, pero es que eso lo dijo Salomón allá en el Antiguo Testamento. Ok, traigamos ese mismo sentimiento al contexto de la iglesia. Y estoy hablando del libro de Romanos, una carta que fue escrita a los creyentes en Roma, la capital del mundo de aquella época, y que tristemente habían ido perdiendo también esos valores. Y dice el versículo 16... unánimes, ¿cómo? Entre vosotros. ¿Y qué quiere decir unánimes? Un mismo sentir, un mismo ánimo, una misma cosa a la cual nosotros queremos alcanzar. Unánimes en espíritu, alma y cuerpo. Y dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino que asociándoos con quienes... con los humildes. No, hombre, no busques la grandeza, no busques destacarte, no busques, no, hombre. El simple hecho de que yo sea el pelito de una ceja en el cuerpo de Cristo, soy feliz. Porque soy parte del cuerpo. ¿Me entiende lo que le digo? Aunque sea la uña del dedito gordo, el gordo es muy grandote. El chiquito, y a puras penas se le ve la uñita ya chiquitita, pero tiene uña y es parte de su cuerpo. Hermano, con que tú seas parte del cuerpo, Eso debe de llenar tu corazón de satisfacción. Con eso que te baste. Y no caigas en el error de aquellos que dicen, ah, como no soy ojo, entonces yo no quiero ser del cuerpo. Es que como no soy oreja, entonces yo no soy parte del cuerpo. Hermanos, el simple hecho de que Dios te acepte como parte de su cuerpo ya es una grandísima gloria, al menos para mí. Al menos para mí, con eso yo estoy más que feliz. El simple hecho que Dios me haya llamado hijo suyo y que ahora forme parte de su cuerpo, con eso estoy más que feliz. Con eso basta y sobra. ¿Me entiende, hermano? Y sigue. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis que sabio, ¿en dónde? En vuestra propia opinión. No dejes que tu corazón te engañe. No seas sabio en tu propia opinión. Ahora vuelvo al versículo de Proverbios. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce a Dios ¿en dónde? En todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. El tiempo se me ha ido. Y para concluir, hay un salmo tan hermoso que para mí ha sido un salmo referente en mi vida. Salmo 73. Dice el verso 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Lea fuerte conmigo. ¿Qué sigue diciendo? Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuánto? Para siempre. Aleluya. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza, Él es mi roca. Con Él estoy más que completo y lleno. Pero sigue diciendo, ahora oiga lo que dice el verso 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que, ¿qué? Que de ti se aparta. Esta es palabra de Dios, no palabra de Saúl sea, ni tampoco del consejo pastoral. Es palabra de Dios. Y es que Dios sabe exactamente el ejemplo que le puse. Corto la ramita y la hago a un lado, el árbol sacará otro brote, pero la ramita que fue separada se muere. No te alejes nunca de los caminos de Dios. No te alejes nunca de la cobertura de Dios. Porque el que lleva el principal riesgo eres tú. ¿Y qué decía el Señor Jesucristo? Todo pámpano. ¿O no? ¿Cómo decía? El que en mí permanece y yo en él, este llevará, ¿qué? Mucho fruto. Porque el pámpano que es separado no puede producir frutos. Ahora dice aquí el salmista David, porque he aquí que los que se alejan, y óigame bien, no está diciendo separarse, se alejan de ti, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Verso 28. Ahora léalo conmigo, porque esta es la parte que me fascina y me encanta. ¿Qué dice? Pero en cuanto a mí, yo no sé si tú eres esa persona, pero en cuanto a mí, ¿qué dice? El acercarme a Dios, ¿qué? Es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas sus obras. Un día glorioso, hermano. Mire, eso es tan especial cuando la iglesia se junta y tiene comunión y están juntos. Pues que es tan hermoso ver a los hermanos que uno se cuenta en su experiencia con otro y el otro con otro y están compartiendo ahí. Se vuelve aquello tan ameno, tan agradable, y cada quien cuenta las experiencias vividas. Ya me imagino yo en el cielo. Es que eso va a ser alegre, hermano. Imagínese poder hablarle a David. Yo le voy a preguntar, mira David, ¿y cuántas veces te agarraste con un león para defender a tus ojos? ¿Y cómo le hiciste vos? ¿O cuando te tuviste que enfrentar a un oso? Porque David dice que él se enfrentó para defender. Tal vez le voy a preguntar a David, ¿y no sentiste miedo cuando viste a aquel gigantón enorme de Goliat? Venía a... Voy a parafrasear mi propia idea. Ah, yo digo que David me va a decir, sí sentí miedo vos. Sentí miedo. Pero lleno del poder del Espíritu Santo, uno es capaz de vencer gigantes. Hermano, no te separes de Dios. Busca siempre su cobertura. Siempre busca su intimidad. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, porque un día glorioso vamos a contar todas sus obras. No te alejes. Examina tu caminar. Examina tus pensamientos. Examina tus pasos, hermano. Porque el problema es que te puedes desviar sin sentir que te estás desviando. Y estás perdiendo valores tan importantes. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Y hermano, no permita que nada ni nadie lo aparte ni lo aleje de Dios. Amén.